Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo número 1 del libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 1. Palabra del Eterno que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Principio de la palabra del Eterno a Oseas. Dijo el Señor a Oseas: Ve, cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo, apartándose del Eterno. Entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, la que concibió y engendró un hijo. Y el Eterno le dijo: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y Dios le dijo: Ponle por nombre Lo-ruhama, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. En cambio, tendré compasión de la casa de Judá y los salvaré, no con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros, sino por medio del Eterno su Dios. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y engendró un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, pueblo que no es mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, un día el número de los hijos de la casa de Israel será como la arena del mar, que no se podrá medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Este libro, apreciado amigo oyente, fue escrito alrededor del año 729 a.C. por el profeta Oseas. Y este profetizó en Israel en el Reino del Norte durante los años 753 al 715 a.C. Y es el primer libro de los profetas menores y presenta mensajes muy especiales para el pueblo, pero en especial para sus líderes. Y para poder entender un poco más este libro, necesitamos ir a lo que estaba viviéndose en la época. Y bueno, los últimos 6 reyes de Israel fueron especialmente malvados. Ellos habían establecido impuestos altos, estaban oprimiendo a los pobres, eran idólatras y no tuvieron respeto alguno por Dios. Así que la idolatría, el ultraje, la declinación moral y espiritual, el adulterio era costumbre nacional. Había un rechazo en volver a Dios. Diversos homicidios existían en el pueblo, el liderazgo estaba manchado de sangre, y todo esto era parte del problema. Y dice el diccionario bíblico adventista que los líderes religiosos cometían los crímenes más bajos, y la monarquía se había manchado con sangre, y 4 de los últimos 5 reyes asesinaron a sus predecesores para tomar el trono, y como nación el pueblo de Israel había arado impiedad y cosecharía iniquidad. Estaba madura para su disolución, pero por piedad Dios prolongó su día de gracia por unos pocos años más, hasta que los asirios terminaran con su existencia nacional. Y Oseas dice el comentario bíblico adventista que él vio sucumbir a la nación ante Asiria en el año 722 a.C. Y algunos profetas contemporáneos pues fueron Jonás, Amós, Miqueas, Isaías, que también profetizaron en relación a todo esto. Y el tema dominante del libro es el infinito amor y la paciente misericordia divina, el cuidado de Dios por su pueblo, comparado con el afecto solícito de un esposo fiel por una esposa desleal, está representado en todo el libro. Ahora, en medio de toda esta situación, Dios llama a Oseas y le dice: Cásate con una mujer fornicaria, engendra hijos con ella. Gomer quizás signifique terminación o consumación. Y después que ocurre el matrimonio, pues dice la palabra del Señor que comenzaron a venir los hijos, y el primero Dios le dijo: Ponle por nombre Jezreel. y el significado de este nombre es Dios sembrará o Dios esparcirá. Lo cierto es que Dios le dice que él iba a castigar la casa de Jehú. Y dice el comentario bíblico adventista que hay que recordar que el hijo de Jehú, Joacás, su nieto Joás y su bisnieto Jeroboam II fueron sus sucesores en el trono de Israel. Después Salum mató a Zacarías, hijo de Jeroboam II, con lo que terminó ese linaje real. Y así se cumplieron tanto la profecía de Oseas como el mensaje previo del Señor a Jehú. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que Jehú exterminó por orden de Dios toda la casa de Acab en la ciudad de Jezreel. Ahora, ¿por qué pues debía ser castigado lo que hizo Jehú? Y la razón es que muy posiblemente fue pecaminoso el motivo que tuvo al destruir la dinastía de Acab. La destrucción de la casa de Acab concordaba con el deseo egoísta de Jehú de obtener el reino, y el propósito de Dios al exterminar la casa de Acab era el de hacer desaparecer completamente la idolatría tan difundida por Acab y Jezabel. Pero Jehú puso fin al culto de Baal, pero siguió permitiendo que continuara el culto a los becerros de Jeroboam. Y ese cumplimiento a medias de la orden divina entonces revelaba un corazón dividido, lo cual trajo a Jehú una condenación mayor por haber invalidado el designio del cielo. Él antepuso sus propósitos a los propósitos de Dios, y por eso se pronunció sobre él la sentencia: castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y bueno, recordemos que un hombre puede ser utilizado por Dios para cumplir un propósito divino y sin embargo ser rechazado si su corazón no es recto. Y esto es realmente lo que estaba sucediendo en el contexto del libro y del capítulo. Y bueno, Gomer da a luz nuevamente una hija y ahora es Lo-Ruhamah. Y esta no era hija de Oseas, sino que nació como fruto de un adulterio de Gomer. Y Lo-Ruhamah significa no compadecida, no amada, un pueblo que no había alcanzado misericordia. Y esta nación de Israel había llegado al punto en que el Dios de amor no podía compadecerse más de ella. Y aunque en Judá había una declinación espiritual, la nación en términos generales, aún se aferraba en cierta medida al culto a Dios, a la ley, a los servicios del templo y a los sacrificios que prefiguraban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto merecía la compasión divina para el reino del sur, lo cual contrastaba duramente con la misericordia que se negaba al reino de Israel. Y bueno, Dios libró a Judá de la suerte que sufrió Samaria en el año 723 o 722 a.C., y más tarde la salvó de Senaquerib, matando a 185.000 personas en el campamento asirio. Pero el capítulo sigue diciendo que otro hijo le nace a Gomer y ahora se llama Lo-Ammi, que quiere decir no pueblo mío. Y algunos ven en este nombre la comprobación de que Oseas finalmente reconoció el adulterio de Gomer. Es decir, el profeta afirma que el niño no es de su familia. Sea como fuere, el nombre que se le dio al niño simbolizaba la relación de Dios con Israel, el reino del norte. Y Dios le dice: mira, ustedes no son más mi pueblo. Y con este tono fuerte, pues Dios indica su rechazo de la nación de Israel debido a sus pecados y la ruptura del pacto que tenía con ellos. Y termina diciendo el comentario bíblico adventista que este capítulo da énfasis a la verdad de que Dios no puede ser burlado. Si le desobedecemos, no podemos esperar que escaparemos del castigo de nuestras transgresiones. Los tres hijos de Oseas que representan a los apóstatas hijos de Israel proclaman con sus nombres los castigos cada vez más severos debido a esta apostasía. Sin embargo, aquí se presenta tan intensamente la misericordia divina como el castigo divino. Dios, apreciado amigo oyente, es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor. Hasta aquí el estudio de este día, apreciado amigo. Hasta aquí esta corta reflexión. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto. Pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.